De los 100 millones de álbumes musicales que se vendieron en 2022 en los Estados Unidos, 43 millones fueron vinilos. Y en una era en la que nadie compra música, la cifra, asombrosa y nada despreciable a pesar de los descomunales números que maneja la cultura del streaming, marca la primera vez en 30 años que la pasta o el acetato, un vetusto y artesanal artefacto redondo de 30 centímetros de diámetro, supera en ventas al disco compacto, quien fue el niño consentido de la industria discográfica. El vinilo se puso de moda, pero toda moda tiene un propósito. Y en este caso, el propósito era que las tiendas independientes lograran sobrevivir a la embestida de Napster y a la llegada de las grandes superficies al negocio. Esta semana se celebraron 16 años del Día Internacional de la Tienda de Discos Independiente y por primera vez en Colombia, una decena de tiendas en Bogotá y en Medellín se unieron al evento. Una campaña de mercadeo para salvar las tiendas de música que le devolvió la vida a un fascinante y obsoleto artefacto. Esta es la historia de esa campaña y de cómo los vinilos se volvieron a poner de moda.
Alejandro Marín presenta La historia secreta de la música. En la X.
El vinilo de larga duración es un medio de almacenamiento de sonido análogo de 30 centímetros de diámetro que fue presentado por el sello discográfico Columbia Records en 1948 de manera comercial. Columbia era originalmente la compañía norteamericana de grafófonos que se fundó en 1886 y el negocio de la música había pasado por varias etapas rápidamente gracias a la invención del grafófono, donde se reproducían grabaciones en un cilindro amplificado por una especie de corneta. El negocio de la música grabada iba reemplazando al negocio anterior, que era la de la venta de partituras, y que se popularizó con la llegada de la imprenta. Ya a finales del siglo XIX, la partitura iba dejando de ser un objeto comercial debido a la aparición de estas máquinas nuevas en las que se podía reproducir la música ya grabada, pero sobre todo, más allá de que se pudiera reproducir, es que se podía vender, se podía comercializar y se podía obtener de manera personal, que creo que es el gran momento disruptivo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El grafófono le dio paso al gramófono y de los cilindros se pasó a los discos, que lograban reproducir originalmente entre 3 y 5 minutos de una canción por cada lado. Hablaremos de eso más adelante. El grafófono le dio paso al gramófono y de los cilindros, que eran los aparatos, eran unos tubos circulares que tenían como una especie de aluminio impreso con unos punticos que reproducían la música grabada, se pasó a los discos, que lograban reproducir originalmente entre 3 y 5 minutos de una canción por cada lado. El grafófono reproducía unos discos de laca y su calidad no era muy buena, pero fue el estándar durante mucho tiempo hasta que Columbia, que justo por esa época pasó de fabricar esos reproductores a vender las grabaciones y así a convertirse en una de las primeras grandes casas discográficas del mundo, se dedicó a perfeccionar esa tecnología. Ahora, el vinilo llegó como objeto comercial a mediados del siglo XX, en 1948. El competidor de Columbia era también otra disquera que también era una fabricante de esos aparatos, la RCA Victor, que además había contribuido en la competencia por el incipiente mercado de la música grabada como la primera gran fabricante de fonógrafos. Una de ellas era la Vitrola. La Victrola, la Radio Corporation of America, que es la sigla de RCA Victor, Radio Corporation of America, presentó el primer disco de 33 revoluciones por minuto al público en 1931, pero como cada aparato costaba $395 en esa época, pues se quebraron. O por lo menos se quebró ese negocio como ellos se lo imaginaban en ese momento, porque no tenían la suficiente plata para hacer de eso un negocio. Habían acabado de salir en Estados Unidos de la Gran Depresión y pues imagínense $395 en 1931. A eso hay que agregarle a la historia que los músicos no estaban nada contentos con esa tecnología nueva porque la grabación de sus canciones representaba un peligro inminente para ese negocio ya establecido desde el siglo XV de la música en partitura. Un episodio muy famoso de la historia es la huelga de los músicos norteamericanos afiliados a un sindicato conocido como la Federación de Músicos Estadounidenses. Esa huelga duró 2 años, entre 1942 y 1944, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial, y en ella los músicos agremiados podían participar en sesiones en vivo de radio, pero no podían hacer grabaciones musicales. Una de las cosas que produjo esta huelga y que es clave para entender este negocio de la música fue que las orquestas que tocaban en vivo y que no quisieron grabar más discos empezaron a pasar de moda. Y la razón por la que esto sucedió fue que en 1939, 3 años antes de la huelga, una de las últimas grabaciones que se hicieron antes de esa huelga fue una canción de la orquesta de Harry James llamada All or Nothing at All. Como todo en esa época se oía en radio, entonces había que estar pegado de la radio para ver qué iba a pasar, y el formato del disco brindaba la posibilidad de acceder a la música de manera mucho más personal, pues era cuestión de tiempo para que el vinilo se convirtiera en una industria. La grabación de All or Nothing at All traía todos los créditos, es decir, se le daban los créditos a todos los músicos que participaban de las grabaciones en aquel momento, pero había un crédito puntual que cuando la disquera Columbia Records se quedó sin artistas para grabar debido a la huelga, llamaba mucho la atención. El crédito decía, con la voz de Frank Sinatra. All or nothing at all. Half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. Y llamaba la atención porque esa grabación se reeditó en 1943 en un afán de mantener ese negocio andando. Igual las disqueras en ese momento estaban vendiendo ya muchos discos, a pesar de que en 1931, pues, comprar un fonógrafo costaba un ojo de la cara. Pero ya en 1943 había bajado mucho ese precio y también había bajado el precio de los discos. Entonces, en ese momento, las disqueras estaban ya vendiendo entre 127 y 130 millones de copias de discos de música grabada, porque la gente quería tener sus discos en su casa, la gente quería tener acceso a la música sin que estuvieran supeditados a lo que la radio les estaba dando. Y la radio estaba muy conectada a las necesidades de los sindicatos musicales de esa época. Es decir, todo lo que sonaba en radio musicalmente hablando respondía no a las necesidades del público, sino a las necesidades de los músicos. Y los músicos eran los que dictaban la programación de esas emisoras, y sobre todo entendiendo que estaban en plena guerra. Entonces, lo que las disqueras como Columbia hicieron fue cambiar de músicos, porque las orquestas estaban en huelga. No querían grabar ninguna producción hasta que no se llegara a un acuerdo por el tema de regalías. Y en vez de contratar a las bandas de moda, como las bandas de Benny Goodman, por ejemplo, ensamblaron sus propias orquestas. Pero como estaban tan de moda las orquestas, lo que hicieron fue desviar el marketing de la orquesta de Benny Goodman hacia el cantante. Y así le dieron el protagonismo al vocalista. Cuando las disqueras se vieron acorraladas por la huelga de los músicos, estas decidieron construir estrategias de mercadeo alrededor de los cantantes y no de las orquestas. Los cantantes cobraban menos que las orquestas, que estaban de moda en ese momento, y ensamblar una orquesta para acompañar a esos cantantes resultaba más barato que pagarle a Bing Crosby o a Count Basie. Pero antes de que se me olvide, vale la pena decir que la naturaleza física del disco de vinilo sujetó el gusto popular a una duración estándar, los 3 y los 5 minutos. Yo no sé si usted se haya preguntado esto, si de pronto es músico y me está escuchando, pero seguramente si es músico se ha hecho esta pregunta, y es: ¿por qué le piden en la radio que las canciones duren 3 minutos o menos? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la duración de los discos a comienzos del siglo XX, porque el disco de 78 revoluciones por minuto solamente podía reproducir entre 3 y 5 minutos por cada lado. Y eso se volvió el estándar. El estándar no solamente del formato que se empezó a distribuir y a comercializar en la década de los 30, sino también el formato que la gente empezó a consumir y a escuchar con frecuencia y a comprar. Además, entonces esto sienta las bases de la cultura del sencillo, de la cultura de la canción, como este objeto tangible que se obtiene a través de la compra de ese disco originalmente de 78 revoluciones por minuto. En la medida en que fue más fácil de adquirir y de reproducir, el disco se convirtió en un medio de almacenamiento exclusivo de música popular porque no cabía nada más. La música clásica quedaba por fuera de la ecuación comercial debido a la limitación de la tecnología. Y lo que más se popularizaba en aquel momento era la música de Broadway, que era el medio más importante de propagación de un éxito. Pero todo eso cambió con la llegada del cine con sonido. Porque el vinilo de 33 revoluciones y un tercio se fabricó más o menos en las mismas dimensiones del disco de la KD 78, pero los surcos, como eran más pequeños, permitieron almacenar más música. El disco entonces tuvo mucho que ver con la aparición de otra tecnología disruptiva que fueron las películas con sonido y que también produjeron una revolución y un malestar generalizado entre los artistas de aquella época de cine mudo, ¿no? El hecho de que sonorizaran las películas simultáneamente con imágenes mientras sonaba un disco de 33 revoluciones y un tercio hacía sentir a los artistas de aquella época que se iban a quedar sin trabajo, los actores, ¿no? El disco entonces tuvo mucho que ver con esa aparición de otra tecnología disruptiva y va a tener mucho que ver con la aparición de las tecnologías disruptivas alrededor de la grabación de canciones en las siguientes décadas a venir, porque las películas con sonido fueron otra revolución de formatos. Esos primeros usos del vinilo de 33 revoluciones y de 20 minutos de duración por lado y lado permitieron ampliar el espectro de públicos y ayudaron a construir un mercado para la música clásica que fue la pionera de ese formato. Ahí comenzó a venderse música clásica, pero el vinilo no fue tan popular como un medio de comercialización de esa música clásica, aunque se consumía, por supuesto. El auge del vinilo no llegó sino hasta la década de los 70 y gran parte de ese auge se debió a que 20 años antes, otra vez Frank Sinatra había construido otra revolución más allá del mercado del cantante como protagonista de la música popular, que ya lo habíamos mencionado, y fue la aparición del álbum conceptual. Dicen algunos conocedores que Sinatra fue el primero en atar el disco de larga duración a una idea completa, y algunos le adjudican la aparición de esta idea del álbum conceptual a los Beatles y a su disco Rubber Soul a mediados de la década de los 60, pero la idea de contar una sola historia en varias canciones la tuvo Sinatra con su álbum In the Wee Small Hours of the Morning casi que 10 años antes, y era esta increíble carta de desamor sobre su ruptura con la actriz Ava Gardner. Pero luego de que los Beatles presentaron Rubber Soul, el álbum como objeto comercial obtuvo un estatus superior al del disco de 45 revoluciones, que era el que ya se estaba comercializando y vendiendo con dos canciones por lado y lado. Era mucho más pequeño que ese objeto de 12 pulgadas de 78 revoluciones por minuto, que hacía como lo mismo, pero en el caso del vinilo de 45 revoluciones sonaba mucho mejor y era mucho más cómodo y mucho más fácil de cargar, de vender, etc. Así que el éxito de larga duración compuesto de canciones relacionadas unas con otras pasó a una etapa conocida como la era del álbum, que se caracterizó entre otras cosas por la aparición de géneros como el rock progresivo, que mezclaba elementos de música clásica con elementos de rock. La era del álbum duró un poco más de 30 años y constituyó la época más próspera de la industria discográfica. Sin embargo, el formato de vinilo empezó a verse amenazado por otra gran revolución sonora que fue el disco compacto. Para mitad de la década de los 80, el disco compacto empezó a transformar a la industria de la música hasta convertirse en la prioridad de la misma. Y a comienzos de los años 90, el CD y el reproductor de discos compactos eran los vendedores absolutos en las tiendas, que se habían logrado adaptar en menos de 10 años a ese nuevo formato. Habían logrado transformar las tiendas, no sin ofrecer cierta presión, porque de todas maneras transformar las tiendas, cambiar las góndolas, cambiar al consumidor de formato, cambiar los aparatos de reproducción también iba a costar tanto dinero como costó la aparición de la tornamesa o del fonógrafo o de la vitrola, como lo decíamos al comienzo del programa. Pero la transformación dio éxito porque el formato era más pequeño, era más sólido, era de mejor calidad y se podía cobrar además mucho más por él. Y así fue como el disco de vinilo fue reemplazado por el disco compacto a comienzos de la década de los 90 comercialmente y fue perdiendo su importancia comercial, porque se dejó de vender en las tiendas y pasó a ocupar unos espacios minúsculos en el universo de la música, dedicados a los audiófilos, a los DJs de electrónica, a los coleccionistas de jazz y a los que en general veían en el disco de vinilo a un objeto de culto. Pero la mayoría de la gente se deshizo de sus vinilos. Uno todavía oye a los papás diciendo, ah, yo vendí o regalé o boté esos discos de vinilo. A veces lo dicen con la reaparición del disco de vinilo con cierto arrepentimiento. Y para finales de la década de los años 90, el vinilo era prácticamente historia. Y con la llegada de Napster, la industria discográfica vio su primera gran crisis de ventas en 30 años. La primera había sucedido en 1979, pero ese es tema de otro programa. De repente, la distribución, que era una tuerca esencial del engranaje industrial de la música, se les cayó de las manos a las disqueras. Y esa tuerca era crucial para mantener esa máquina aceitada y andando como lo hacía a finales de la década de los 90. Ese estrangulamiento de la distribución hizo de las disqueras unos monstruos poderosísimos. Ellas tenían control sobre toda la cadena de producción y también una gran parte del control sobre la cadena de distribución. Pero para comienzos del siglo XXI, esa distribución, ese control fue a parar a manos del usuario, a través de esas incontrolables redes que la internet empezó a tejer entre computadores. Y en un afán desesperado por controlar esa distribución y mantener vivo el negocio del disco compacto, las disqueras y las grandes superficies donde la gente iba a comprar el uniforme de los niños, pero también mercaba, lograron hacerle un espacio importante a la música y fueron abriendo así el reemplazo de las tiendas independientes de los discos. Ese músculo financiero de cadenas como Best Buy, como Walmart, permitieron entonces que durante una buena parte de la primera década del nuevo milenio las disqueras se mantuvieran a flote, pudieran mantener esos márgenes de utilidad en medio de esa gran crisis de venta que se les avecinaba, con un sistema de consignación de volúmenes gigantescos de discos compactos, con unos descuentos muy importantes tanto para las tiendas como para el consumidor final. Entonces el disco compacto bajó de precio. Y en el momento en que baja de precio el disco compacto, no baja mucho el disco compacto, por lo menos no baja tanto de precio en esa década del 2000. Había bajado considerablemente en la década de los 90, pero de todas maneras seguía siendo caro. Pero lo cierto es que en esa maniobra de ventas por volumen, que finalmente es la industrialización de la música pop, las tiendas de discos independientes, estos templos de la congregación, del espíritu, del fandom musical, donde íbamos y nos encontrábamos con algún vendedor que era un apasionado de cierto género o de otro género y nos recomendaba 3 o 4 discos con los que salíamos, a pesar de estar completamente quebrados después, fueron perdiendo su piso, fueron desapareciendo también. No sin que la internet contribuyera en gran parte a ello por medio de una nueva transformación tecnológica de dimensiones indescriptibles. Esa transformación llegó con Napster, que produjo un revolcón del que la industria discográfica casi no se logra recuperar. Y muy pocos músicos se enfrentaron a la ineludible revolución tecnológica. Ninguno que lo hiciera, además, logró escapar ese vendaval de críticas que le llovió encima a la industria discográfica, porque la industria discográfica se había engordado de una forma grotesca a costa del consumidor. Para finales de la década de los 90, era casi que descarada la producción de discos con 13, 14, 15 canciones, de las que a veces solamente una era relativamente conocida, y la gente compraba el disco completo por una sola canción, solo para encontrarse con que el resultado de eso era la muestra visible y tangible de la avaricia de la industria discográfica, que se había alimentado por esa popularidad del disco compacto y que había dado rienda suelta a fenómenos más plásticos que los estuches de los CDs, de manera que la aparición de Napster, con esta anárquica filosofía de poder descargar lo que uno quisiera, y en ocasiones estábamos hablando de una canción de esos 14 sencillos que estaban enterrados allí en ese disco y que en muchas ocasiones no eran ni buenos ni interesantes. A veces le daban la impresión a uno de que el disco terminaba sirviendo más como un portavasos que como un objeto de almacenamiento de canciones que valieran la pena. Entonces, lo que se sintió fue una venganza muy justa contra esa industria discográfica. Pero hubo, sin embargo, un valiente que pasó por villano en aquel momento.
Mr. Chairman, my name is Lars Ulrich. I was born in Denmark. In 1980, as a teenager, my parents and I came to America. I started a band named Metallica in 1981 with my best friend James Hetfield. By 1983, we had released our first record, and by 1985, we were no longer living below the poverty line.
Lars Ulrich, el baterista y fundador de Metallica, quien se fue derecho al Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos el 11 de julio del año 2000, luego de que la canción I Disappear de la banda sonora original de la película Misión Imposible 2 apareciera en Napster y posteriormente en la radio antes de su lanzamiento oficial.
We should decide what happens to our music, not a company with no rights in our recordings, which has never invested a penny in our music or had anything to do with its creation. The choice has been taken away from us.
Lars ganó la batalla contra Napster. Un año después, el servicio fue obligado a parar de funcionar, pero el genio había salido de la lámpara y no había cómo hacerlo entrar de nuevo a ella.
Also keep in mind that the primary source of income for most songwriters is from the sale of records. Every time a Napster enthusiast downloads a song, it takes money from the pockets of all these members of the creative community. It is clear then that if music is free for downloading, the music industry is not viable. All the jobs I just talked about will be lost and the diverse voices of the artists will disappear.
Adelantemos ahora la cinta 5 años después. Vamos para el año 2006. Michael Kurtz había dirigido durante mucho tiempo el destino de una cadena de tiendas de discos en Raleigh, en North Carolina.
Hi, Michael. How are you?
I am doing great. How are you?
I'm doing great as well. How's everything going over there in the States? Where are you?
I'm in Montana.
Esa tienda se llamaba The Records Exchange. Y como parte de su gestión se había convertido en el presidente de la Federación Nacional de Tiendas Independientes a finales de los 90.
In the beginning, it was just an idea. Could we do a celebration of record stores in our culture? Because at that time, Tower Records had closed and a lot of big chains had closed. And the media was saying that record stores were doomed, that we were, you know, nobody wanted to shop there anymore. But I work with a lot of different record stores, and that experience was not true at all. We were doing in stores with bands like Foo Fighters and, you know, whatever current bands it was at the time. That's almost 20 years ago. So we decided to let's get together and create a celebration. And in doing so, we met with the folks at Warner Brothers Records, and they had Metallica on the roster. And we got the message to Metallica and said, would you do this with us? And they said, yeah, we're into the same idea. Let's relaunch vinyl. So then I would go around to every record label and manager that I knew and say, can we press vinyl again?
La historia es básicamente que Michael Kurtz era el hombre que presidía el sindicato o el gremio de las tiendas independientes de discos en un momento en que los medios de comunicación estaban diciendo que el negocio de las tiendas independientes se había acabado y que ya no estaba pasando absolutamente nada con eso, por lo que él sintió la necesidad de sacar adelante la tienda de discos y probarle a los medios de comunicación que estaban equivocados y que todavía estaban haciendo cualquier cantidad de cosas con bandas y con artistas muy importantes, tan importantes como los Foo Fighters. Y es así entonces como Michael Kurtz dice, revivamos el vinilo. Y se va para la disquera Warner Brothers, donde encuentra a varios entusiastas del disco de vinilo, entre ellos al que estaba al frente de la operación de marketing de Warner Brothers, que sería más adelante absorbida por ese conglomerado que es hoy en día el Warner Music Group. Este hombre que estaba al frente de esa operación le copió con toda a Michael Kurtz la idea de sacar adelante el tema de los discos de vinilo, de relanzar el vinilo. Y fue así entonces como contactaron a Metallica. Pero las cosas no fueron tan fáciles de todos modos, porque si bien Warner Brothers les dijo que sí, esto fue lo que les dijeron cuando llegaron a otras disqueras.
Most people said no, nobody wants vinyl, it's over.
La mayoría de las disqueras les dijeron que no, que el vinilo estaba muerto y que no había forma de devolver el paso del tiempo alrededor de ese asunto. Y con justa razón, de todas maneras, porque la cantidad de discos que se estaban vendiendo en aquel momento a grandes superficies y a tiendas también había tomado alrededor de 20 años en desarrollar ese mercado. Y si bien, como lo habíamos dicho antes, esa transformación del disco de vinilo y del cassette hacia el disco compacto tomó un poco menos de 10 años y fue traumático, pero no fue tan difícil, pues devolverse en el tiempo para poder volver a prensar el vinilo de una manera casi que masiva, resultaba imposible como modelo de negocios para las disqueras, que sabían que las primeras que iban a tener problemas para poder comercializar este producto de manera masiva eran las grandes superficies contra las que Michael Kors estaba peleando en ese momento cuando presenta esta idea. Y aquí es donde entra Metallica a jugar un papel bien importante.
I think it was two or three albums, Kill 'Em All, and there was a few other ones, the early ones that we did, and they were limited pressings at the time. Not very many, because nobody knew for sure that this was going to explode the way it did.
Metallica accede a prensar los tres primeros títulos de su discografía. Ellos tienen la independencia y la autonomía de hacerlo. Ellos pueden darle la orden de que lo hagan. Ese poder le otorga también un poder enorme a las tiendas de discos independientes que en esos momentos se juntan para poder lanzar Ride the Lightning, Kill 'Em All y Master of Puppets. Con ese apoyo, Metallica pone a andar el Día Nacional de la Tienda Independiente de Discos.
Then they said, well, let's celebrate Record Store Day and do a special event at Rasputin Music in San Francisco, because that was their childhood record store that they went to. It was a huge record store in San Francisco. So they did a meet and greet with fans, and they flew in from all around the world. And I went to that event, and when I got there, and there were almost 1,000 people in line to go to meet the band and participate in Record Store Day, that's when I knew, okay, this is going to be success.
Y lo hace convocando a sus fans a que los acompañen en el relanzamiento de esas reediciones en vinilo. Metallica acompaña a los fans que van y encuentran esos prensajes limitados en las tiendas independientes, empezando por la tienda que les dio la primera oportunidad de vender sus discos en San Francisco. La tienda se llama Rasputin Music. Cuando Michael Kurtz llega a esa tienda, encuentra que desde temprano en la mañana hay más de 1,000 personas haciendo fila para comprar esos discos en edición especial. Y en ese momento se da cuenta de que tienen algo importante entre manos.
What took you guys to get people to go to the stores, besides, of course, you know, what you just said about Metallica lugging the whole idea and getting people to go down to Rasputin Music in San Francisco? But then after that, what happened?
The other big thing that we did there was to set up an actual record store in one of the United States' largest music festivals. It's called Coachella.
La otra cosa importante que pasó fue montar una tienda de Record Store Day en Coachella. Los festivales de música ya habían comenzado hacía mucho rato. De hecho, Lollapalooza había arrancado en la década de los 90 apoyando el rock alternativo, pero era cuestión de tiempo para que se volvieran una máquina de hacer plata y que junto a esta iniciativa que tuvo Michael Kurtz de revivir el vinilo, lograran mantener a flote una industria del arte y de la música pop que estaba hundiéndose ante la disrupción tecnológica que más adelante se normalizaría o lograría consolidarse a través de los modelos de streaming de Spotify y de Apple Music. La aparición de Coachella le dio pie también a ese público nuevo y joven que estaba buscando experiencias de vida para que se conectaran a la experiencia tangible de tener un disco, de olerlo, de verlo, de leerlo, más allá de escucharlo.
How many releases do you plan on doing this year?
There's right at 300.
How many stores participate in Record Store Day?
Oh, there's about 1,400 in the U.S. and another 2,000, 2,500 around the world.
La iniciativa de la Tienda Internacional Independiente de Discos lleva ya 16 años. Comenzaron alrededor de 80 tiendas y lanzaron 25 títulos en vinilo en el año 2007. En Colombia y en Medellín, la semana pasada se unieron alrededor de una decena de tiendas lideradas por la Roma Records, que es una filial de la Roma Records en Ciudad de México. Los discos volvieron a estar de moda, se pusieron de moda nuevamente, y lo hicieron con la inteligencia y la necesidad también, juntas, de la mano. Puede que usted tenga discos y, como dicen recientemente los estudios, haga parte del 50% de personas que tienen un disco y no tienen una tornamesa, pero no importa, tiene el objeto y lo tiene en sus manos, no solamente por amor a la música, sino también porque un grupo de gente tuvo la idea de mantener a flote el negocio de la misma y de hacerlo con una maniobra que parecía imposible, pero que hoy en día tiene una red de más de 2.500 tiendas y publica más de 350 títulos a nivel internacional. Artistas como Taylor Swift y Harry Styles construyen esta fiebre del vinilo a partir de las convocatorias a sus más preciados fans, y ellos lideran el espíritu de la música que parece no tener edad cuando de formato se trata. Gracias por llegar hasta el final de este podcast. Mi nombre es Alejandro Marín y nos oímos en una próxima ocasión.